Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un directo más aquí en UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada. Esto es Tiempo de Clásicos y hoy tenemos una horita para escuchar música de compositoras. Las mujeres han estado siempre presentes en la labor compositiva desde el principio de la música. Ahora, su reconocimiento ha sido siempre bastante similar, o ninguneadas o apartadas. Solamente en los últimos años hemos logrado que esto empiece a cambiar y tenemos mucha labor para desenterrar grandes compositoras perdidas entre los nombres de sus contemporáneos. Por las características del programa, bueno, tenemos eso, una horita nada más para zambullirnos en algunos nombres, algunos más famosos, otros menos conocidos, pero esperemos que por lo menos disfrutemos un poquito de su música, que siempre está bien. Y para la primera compositora del programa de hoy nos vamos a ir un poquito más de 100 años hacia atrás. Nos vamos a ir a 1912, a la noche del 1 de marzo de 1912, cuando docenas de mujeres británicas se reunieron en el centro de Londres, sacaron martillos y piedras de sus manguitos y carteras y procedieron a romper las ventanas de los políticos y hombres de negocios conocidos por oponerse al derecho al voto a las mujeres. Allí, entre ellas, estaba Ethel Smith, autora de, por ejemplo, esto. Thank you. Hemos abierto el programa con el segundo movimiento, el Scherzo de la Serenata en Re Mayor de Ethel Smyth, esta compositora que nos llevaba a 1912, esa noche de los cristales rotos, diríamos, en la que los... Bueno, no aquella de los cristales rotos, otra de los cristales rotos, antes de la chunga de los cristales rotos. Esta en particular era una noche en la que, como decíamos, decenas de mujeres británicas hicieron saltar por los aires los cristales de las ventanas y los escaparates de políticos y hombres de negocios conocidos por oponerse, como decíamos, al derecho al voto de las mujeres. Y allí decíamos, cuando contaba con 50 años, estaba Ethel Smyth. El año anterior había escrito The March of the Women, una canción conmovedora y optimista que de inmediato se convirtió en el himno del movimiento. Smyth fue arrestada con más de 100 de sus compañeras esa misma noche y enviada a la prisión de Holloway, donde cumplió una condena de 2 meses. Cuando su amigo, el director Thomas Beecham, la visitó allí mismo en la cárcel, vio a decenas de sufragistas marchando dentro del patio y cantando la marcha mientras Smyth se asomaba por una ventana dirigiendo con un cepillo de dientes. La buena de Ethel Smyth. ¿Que cómo sonaba aquella marcha? Hombre, os lo cuento enseguida. Esta era una muestra de esa marcha de las mujeres que había compuesto Ethel Smyth y que se había convertido en la marcha oficial de aquel movimiento de las sufragistas británicas a principios de 1912. Pero nos vamos hacia atrás, vamos a ir hacia la segunda compositora y nos tenemos que ir hasta 1837. En el invierno de ese año, Clara Wieck, un prodigio del piano alemán convertido en virtuosa de gira adolescente, llegó a Viena para dar una serie de conciertos durante la primavera. Los espectáculos a menudo se agotaron, las entradas era dificilísimo encontrarlas. Las multitudes excitadas eran tan numerosas que hacía falta la policía. Y hasta un pastel fue bautizado en su honor en aquella ciudad. Ella era una celebridad. Además de su trabajo en el piano, compuso música que tocaría en cada recital, una rareza tanto para hombres como para mujeres en ese momento. El hecho de que ella fuera de gira era en sí algo novedoso. En el siglo XIX, los músicos que alguna vez actuaban en privado para sus nobles empleadores daban conciertos públicos a audiencias más grandes, diversas y distantes. Pero no era una tradición para las mujeres, para quienes una vida en el escenario y el tránsito constante se consideraba inapropiada, sino imposible. Wieck fue una excepción. Cuando se casó con su marido, el compositor Robert Schumann, y tomó su nombre, ya era mundialmente famosa y solo tenía 20 años. Continuó actuando durante décadas a través de terribles embarazos y múltiples abortos espontáneos. Y a pesar de las crisis nerviosas de Robert y la posible infección de sífilis de este compositor, ella, creyó la opinión de su marido de que debía retirarse de la composición. Sus palabras nos dicen: "Una vez creí que poseía talento creativo, pero he renunciado a esta idea". También nos dicen: "Una mujer no debe desear componer. Nunca ha habido nadie capaz de hacerlo. ¿Debo esperar ser yo la elegida?". El caso de Clara Schumann es uno de tantos casos de mujeres con esa indefensión aprendida, con esa imposibilidad de considerar que ellas mismas evidentemente, haciendo frente a una situación creada en su contra, pueden llegar a sobresalir. Ella lo hizo durante un tiempo, pero a partir de cierto momento dejó de ser Clara Wieck para convertirse en Clara Schumann. Os dejamos el segundo movimiento de su concierto para piano en la menor opus 7, la Romanza. Esta es la música de la gran compositora que dejó de serlo, y vamos a decir por amor, pero ¿quién se lo cree? Porque no había otra opción.
Thank you.
Ahí se corta ese segundo movimiento, la romanza. Era la pianista Verónica Jochum, junto con la Orquesta Sinfónica de Bamberg. Era el concierto para piano en la menor de Clara Wieck, posteriormente conocida como Clara Schumann. Un final un poquito así áspero. La siguiente compositora nos mantiene en esos mediados del siglo XIX, porque el público de París de la época prefería la ópera a la música instrumental. Pero cuando el Nonet de Louis Ferenc en Mi mayor tuvo su estreno en 1850 con Joseph Joachim, que aún no tenía ni 20 años y aún no era mundialmente famoso tocando el violín, la actuación se encontró con una emoción extática. Alternando entre vientos y cuerdas, la obra es animada y brillante. Los oyentes disfrutaron de la manera en que cada instrumento tiene su propio momento para brillar. 8 años antes, Ferenc había sido nombrada profesora de piano en el Conservatorio de París, una de las primeras maestras instrumentales femeninas en Europa, y Ferenc convirtió su nuevo éxito público en un aumento salarial, exigiendo que sus salarios fueran iguales a los de sus colegas masculinos. Sus empleadores estuvieron de acuerdo, y Ferenc mantuvo el puesto durante otro cuarto de siglo. Además de componer y enseñar, ayudó a su esposo, un estudioso de la música y editor, a investigar y editar libros, incluida una antología de 23 volúmenes de obras maestras del teclado. Ella continuó el trabajo después de la muerte de su esposo, organizando charlas y conciertos y haciendo varias publicaciones nuevas. Su erudición estratégica, la intención de revivir y publicar obras del pasado, era inusual en ese momento. Pero esa labor detrás de escena ha sido, de hecho, una gran parte del trabajo que las mujeres han hecho a lo largo de los siglos. Este es, de nuevo, una pinceladita, un trocito, el scherzo del None en Mi bemol mayor, opus 38, de Louis Ferenc. Ha sido el scherzo de ese Noné en mi mayor de Luis Fagang, estrenado en 1850. Seguimos retrocediendo en el tiempo y nuestra siguiente compositora nos va a llevar hacia, bueno, el tercer tercio del siglo XVIII, 1772. Es ese año en el que el historiador de la música inglesa Charles Barney visitaba Viena en un domingo por la tarde en septiembre, y fue recibido precisamente en una gran casa por el libretista italiano Pietro Metastasio. Allí leyeron cartas en voz alta, recordaron cumplidos hechos amigos comunes, en fin, una de esas conversaciones agradables e intrigantes. El clima de la habitación cambió con la entrada de una mujer joven, a quien Barney describiría más tarde como bien vestida, graciosa y muy elegante. Era la compositora y clavecinista Mariana Martins, discípula y protegida de Metastasio, quien incluso siendo niña fue considerada lo suficientemente capacitada para tocar en la corte imperial. El grupo de hombres la saludó con gran respeto y procedió a cantar ella un par de arias de su propia composición. Su actuación, escribiría Barney, superó todo lo que me habían hecho esperar de ella. En su relato de la visita, Barney elogiaba la voz de Martins, su oportunidad, su porte, pero expresó su preocupación de que las exigencias físicas de las composiciones de esa mujer, sentarse, estirarse el cuello, en fin, podrían mitigar sus otros talentos. Es una pena, decía Barney, que su escritura pueda llegar a afectar su voz. Mujeres a la sombra de hombres que pasan sin pena ni gloria a la historia. Y si escuchamos un poquito de música, por ejemplo, el primer movimiento de la obertura en do mayor, el Allegro con espíritu, de Mariana Martínez, para recordar a esta compositora y clavecinista.
Thank you.
Y seguimos retrocediendo en el tiempo. Nos vamos de 1772 hasta 1694 para hablar de Elisabeth Jacquet de la Guerre, una mujer bautizada como Elisabeth Claude Jacquet, compositora hoy conocida, como decíamos, como Elisabeth Jacquet de la Guerre, que nació en 1665 en el seno de una familia de artesanos. Su padre era un maestro clavecinista cuyo oficio les permitía acceder a la nobleza francesa. Fue admitida en la corte del rey Luis XIV cuando era adolescente y su educación y práctica musical fue supervisada por Madame de Montespan, la amante más adorada del rey. Como era común con muchos músicos en ese momento, la carrera de Jacquet dependía de los caprichos de sus patrocinadores, para quienes actuaba en entornos principalmente privados. Estar a merced de una amante era aún más precaria. Trabajaba en la corte, sino que además estaba, como decíamos, supervisada por esa amante Madame Montespan. Para 1694, cuando Jacquet montó su primera ópera, Céphalée et Procris, Madame Montespan había sido reemplazada por una nueva amante más religiosa, cuyo conservadurismo ya estaba influyendo en el gusto de la corte. A pesar de que Jacquet se tomó la molestia de publicar el trabajo, la producción en sí misma se llevaría a cabo solamente 5 o 6 veces en París y no con demasiada buena recepción. Se dice que el marido de Jacquet, el mismo compositor, se reunió con los asistentes el día después del estreno diciéndoles que reprimieran cualquier crítica. En cualquier caso, ella nunca compuso otra ópera. Lo que vamos a hacer a continuación no es escuchar precisamente música de ópera, sino la suite para clave número 3 en la menor de esta compositora francesa. Seguís en UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada, su frecuencia más salada, Tolón Tolón, y esto es Tiempo de Clásicos.
Thank you.
Hemos escuchado el preludio y las tres danzas que integran la suite número 3 para clave en la menor de esta compositora, Elisabeth Jacquet de la Guerre, que nos llevaba hasta 1694, ese momento en que intentó un estreno fallido de su ópera Céphale Porgy, su primera ópera y su última. La siguiente compositora del programa de hoy nos lleva un poco más hacia atrás en el barroco. Nos vamos hasta los años 50 del siglo XVII, 1650, por ahí andamos. Al igual que la mayoría de las compositoras, a lo largo de la historia, la carrera de Barbara Strozzi fue diseñada por un hombre. Su padre adoptivo, el poeta Giulio Strozzi, muchas personas asumieron que Bárbara era su hija ilegítima, por cierto, organizó salones en su casa de Venecia donde invitaría a hombres importantes a debatir sobre temas filosóficos y a menudo lascivos. Entre las discusiones, la adolescente Bárbara interpretaría sugerentes interludios musicales. No sería hasta más tarde que comenzó a componer y sería un giro profesional que se podría leer como una afirmación de autonomía después de una vida de manipulación sexual. Sería más o menos cuando ella tenía sobre 30 años. La música que ella escribió podría ser abiertamente erótica, voces que se entrelazan con clímax sónico y a veces algo misógina en sus letras también. Sigue siendo incierto si ella fue alguna vez una cortesana o incluso una concubina. En cualquier caso, la coqueta compositiva Bárbara Strozzi, esa mujer de los años 1650 que tuvo que estar a la sombra de un, bueno, como decíamos, de un padre adoptivo, sino padre legítimo, que seguramente abusó de su condición de mujer joven en su propio interés. Vamos a escuchar algo de su música y nos vamos a ir a su cantata, Arietta y dúo opus 2, con el título La solfa mi redo. Se veía venir, pero vamos, por ahí va. Barbara Strozzi.
La mia donna, perché canta, perché no? Anda, non vuol dirmi sì, né no. Ma parlar, sempre si vanta. Oh.
Esta era música, como decíamos, de Bárbara Strozzi. Vamos a ir cerrando el programa de hoy de Tiempo de Clásicos, un programa que abríamos con la música de Ethel Smyth, esa compositora que en 1912 acompañaba a las sufragistas en esa rotura de cristales épica en Londres, con música que nos va a llevar hasta principios del siglo XVII, 1625, y en particular a la compositora Francesca Caccini. Era febrero en Florencia, era ese mes, era la temporada de carnaval, y en 1625 la corte de los Medici estaba celebrando una victoria reciente contra el Imperio Otomano, dando además la bienvenida a una visita del príncipe heredero Vladislav IV Vasa de Polonia, con fiestas opulentas y ceremonias extravagantes. Francesca Caccini, compositora de 36 años, fue la artífice del entretenimiento principal del día, La Liberazione di Ruggiero dell'Isola d'Alcina, una ópera cómica en cuatro escenas, completada con caballos danzantes y otras pirotecnias visuales, y una trama fantástica que implica hechiceras belicosas y seductoras. Con sus arias, canzonetas, madrigales yuxtapuestas, la ópera ginocéntrica y variadísima era el producto de un periodo históricamente excepcional en la corte, dominado primero por la patrona original de Caccini, Cristina de Lorena, la esposa de Ferdinando I de Medici, y luego por su nuera, María Magdalena de Austria. La audiencia original de la liberación fue, como ha escrito la musicóloga Susan Cusick, bien preparada para dar la bienvenida a la representación de un mundo ficticio gobernado por mujeres excepcionales. Y es que la desigualdad no es esencial, es fruto de un momento, se puede cambiar. Estuvieron siempre ahí, estarán siempre ahí las mujeres, tanto en cualquier ámbito de la vida como en el de la música clásica. Cerramos el programa de hoy, al fin y al cabo siempre es 8 de marzo, y os emplazamos al próximo. Será aquí, en UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada, y será de nuevo en compañía de Tiempo de Clásicos. Os dejamos con La Romanesca de Francesca Caccini. Un placer haber estado con vosotras y con vosotros. Adiós.